Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. La puertita del sagrario dice: adoro te devote, latens deitas. Pues quizá para que tengamos, además de todo lo que nos dice nuestra fe, un recordatorio sensible de que ahí está Dios. Pues subis figuris vere lapitas. Pues que prendamos otra vez esta lección que tantas veces hemos tratado de asimilar, de hacer nuestra. Un Dios que esté escondido, un Dios oculto. Es el nuevo modo de enseñarnos Dios en el testamento que inaugura Cristo. En la primera lectura de la misa de hoy escucharemos un relato del libro del Éxodo, donde Dios se manifiesta de manera muy espectacular en el monte Sinaí, con abundancia de truenos, con grandes sonidos de trompetas, de tal manera que el pueblo le da terror acercarse a la ladera del monte, conducido por Moisés, para que vean la majestad de Dios. Pero el Nuevo Testamento, aquello que producía pánico, terror, que no podía ni siquiera tocar la ladera del monte, resulta que Dios está en esta realidad tan sencilla, tan humilde, tan modesta, para seguirnos enseñando a que, pues, aprendamos nosotros a pasar ocultos. Aquello que ha sucedido en la vida de los santos, que es una constante, que tienen siempre deseo de pasar ocultos. Muchas veces, pues, es demasiada su santidad y atraen multitudes. Y sufren mucho. El mundano, el que no es de Dios, lo que quiere es aparecer, resaltar, ser alabado, ser reconocido, ser famoso, ser poderoso, imponerse. Pues adoro te devote latens deitas. Nuestro padre en camino escribió: ahí lo tienes, es rey de reyes y señor de señores. Está escondido en el pan. Se humilló hasta esos extremos por amor a ti. Sí, el rey de reyes, el todopoderoso, el infinito, el Señor soberano, se encierra en el silencio para darnos lecciones sin hablar. Además de las que nos da hablando, nos da una lección permanente de pasar oculto, de humildad, como que nos cura también con estas realidades sensibles, aquello que sabe que es nuestro principal problema para ir a Él, que es el desordenado amor a uno mismo. Humildad de Jesús en Belén. Sí, humildad en Belén. Mucha humildad en Belén, nacer en un establo. En Nazaret, humildad de Jesús en Nazaret. En un pueblo perdido, un oficio, pues, intrascendente a los ojos de los hombres. Humildad en el Calvario. Pero más humillación y más anonadamiento en la hostia santísima. Más que en el establo, y que en Nazaret, y que en la cruz. Pues ayúdanos, Señor, a a entender esta lección que nos das oculto en el Santísimo Sacramento del altar, porque yo tengo una gran enfermedad, un profundo mal, una desviación original. Vengo pues herido, muy herido, desde que fui concebido, porque fui concebido en el pecado. Y el pecado tiene siempre la raíz de la soberbia: seréis como dioses. Y entonces mi tendencia natural es afirmar mi yo, es ir por un camino distinto al tuyo. Es más, voy casi siempre como orientado por el camino de Satanás, por el camino de la mentira, que es el no reconocimiento de que tú eres Dios. Entonces yo me quiero, pues como poner en tu lugar, quitarte a ti. Pues aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso en sus almas. Pues sí, quiero que me des paz. Nuestro Padre, en esa frase tan sencilla y tan profunda, decía: por el camino de la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. El camino de la humildad, pues, resuelve todos los asuntos, no nos complica la vida. La soberbia nos está constantemente complicando la vida. Por eso el Señor quiere como darnos un continuado ejemplo. Fíjate en Belén, fíjate en Nazaret, fíjate en el Calvario, y fíjate en esta realidad que te acompaña siempre, que es la Eucaristía. Fíjate en este ocultamiento, fíjate en este silencio, fíjate en este como no reclamar derechos, fíjate en este pues estar siempre esperando, fíjate en este pues como sometimiento a la voluntad de los hombres, a que me pongan, a que me quiten, incluso muchas veces a que me profanen. Y quizá lo que más le pueda doler, pues a que le sea indiferente mi presencia, a que acabe porque no le den ninguna importancia. El que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por amor de mí la salvará. Y otra vez tendré que decir: voy a plantarme en mi vida como negación. Gracias por todas las lecciones que me has dado, donde he podido, a veces un poquito forzadamente, pero pues si no me queda más remedio que negarme. Ayúdame que yo sepa tener la actitud activa de negarme, de entregarme, no de afirmarme. Porque cuántas turbaciones y cuántos problemas me causa el estarme afirmando. A veces, pues quizá viendo las cosas fríamente, cuando observamos la vida de una persona, o, no sé, cualquier situación, en el apostolado, en la labor de San Gabriel, o en la labor de San Rafael, o pues con alguna persona de nuestra familia, o a veces incluso en las situaciones sociales, decimos: esta persona, pues la verdad, podría ser tan feliz, tiene todo. ¿Y por qué es tan infeliz? ¿Por qué se hace la vida tan difícil? ¿Y por qué hace la vida difícil a los demás? ¿Sabes por qué? Pues por su soberbia. ¿Por qué complica la existencia de otros en el centro, por ejemplo? ¿Por qué enreda las cosas? ¿Por qué se queja? ¿Por qué da lata? ¿Por qué pues siempre está, como se dice ahora, que no sé si existe esa palabra, siempre está conflictuado? O está conflictuando a otros. No sé si existe el verbo conflictuar. Es bastante feo, me parece, conflictuar. Pero ¿por qué hace conflictos? ¿Por qué hace líos? Pues porque está metida en sí misma. Porque su vida, pues se le ha olvidado que tiene que ser una vida de negación. Y está intentando afirmarla. Se le olvidan las lecciones de Jesús. Y se le olvidan las palabras de Jesús. Y se le olvida la Eucaristía, que es una bofetada a cualquier posible soberbia. Qué bonito es ver, no sé, unas cosas que estoy leyendo de la biografía de Santo Tomás de Aquino, donde este hombre tan sabio, tan verdaderamente sabio, increíblemente sabio, era muy servicial. O sea, siempre estaba dispuesto a ayudar. Y era sumamente amable, sumamente delicado en el trato. Y dice también, pues, cómo en las cuestiones disputadas, que era la manera habitual de manejarse en la enseñanza escolástica, que se planteaba un tema y entonces se discutía, pues, en cuestiones disputadas, se discutía de cuál y de, o sea, de lo que sea. Dicen que él nunca agredía, nunca levantaba la voz. Y eso que muchas veces la gente a él, como siempre ganaba, pues lo atacaba muchísimo. Pero jamás perdía. Tenía una profunda conciencia de ser humilde. Pues se aplicaba a sí mismo ese lema que apuntó muchas veces, que decía, soberbio es, nada sabe. Está en la soberbia, pues está en la mentira, está en el error, está en el pecado, está en Satanás, está en el camino del mal. Puedes decir, Señor, líbranos de la soberbia. No permitas que me siga haciendo daño este mal que ha causado todos los males en el mundo y todos los males también en la realidad angélica. Porque el ser soberbio es sencillamente el rechazar la verdad de que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Entonces Dios dice, para curarte te voy a mostrar un Dios humilde. Voy a hacer un Deus absconditus, un Dios escondido, un Dios silencioso, un Dios que manifiesta la máxima mansedumbre. El padre, en una carta de hace unos años, en el 2006, decía: no dejemos campo libre al yo, no dejemos campo libre, se nos vuelve encima, se nos revela. No dejemos campo libre al yo, al amor propio, el único capaz de romper esta red maravillosa que nos reúne con Cristo en la Iglesia. Os lo reitero con palabras del Papa: yo, pero no más yo. Dice el Papa, esta es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo. La fórmula de la resurrección en el tiempo: yo, pero no más yo. Si vivimos de este modo, transformamos el mundo. Pues, ¿cuál es la manera más sencilla y más profunda y, no sé, y como más total de ser humilde? Pues vive en Cristo. Tu vida es Él. Vivit vero in me Christus. Por lo tanto, la humildad se convierte desde este punto de vista en algo enormemente positivo, porque me hace vivir una vida infinita. La soberbia, en cambio, me reduce a los límites ridículos de mi propio yo. En cambio, pues me amplía mi personalidad maravillosamente. Es más, me hace tener todas las personalidades. A todo me adapto, todo me parece bien. Pues es que hay una persona con la que no me entiendo y la rechazo. Pues se está cerrando en tu yo. Y esa personalidad de aquella persona, esas virtudes que podría tener, no las haces tuyas. Pues nosotros, si vivimos con esta fórmula, dice el Papa, transformamos el mundo. Yo, pero no más yo. Y después podríamos ir, pues vamos a tratar de ver dónde podría tener algunas manifestaciones de humildad que a lo mejor no me he dado mucha cuenta y sutilmente, como el polvo, se me han ido metiendo. Entonces tendré que decir, ¿dónde está la causa de esto? ¿Dónde está la raíz? Y otra vez tendré que decir, soberbia, orgullo, amor propio. Por ejemplo, podré pensar un poquito en todo lo que se refiere a la vanidad. Una persona vanidosa. Vanidad de las cosas físicas o de las cosas intelectuales. Entonces, pues es bueno hacer ejercicios. Mi cuerpo, mis dones físicos, serán polvo y ceniza, se corromperán. En un rato, a veces podemos, no sé, decir, esta persona murió, la vi muerta, y unas pocas horas después ya nos traen la ceniza. Ya no hay nada de lo que tenía, su pelo, de su rostro, de su piel. Y no digamos si no es que sea ceniza, sino que se corrompe. O sea, que la carne putrefacta es verdaderamente repugnante. Incluso dicen que la putrefacción de la carne produce desmayo. O sea, se desmaya la gente cuando no tenía más remedio que oler la carne putrefacta. Y pues si se oye un cadáver, mi cuerpo es un precadáver. ¿Por qué le doy tanta importancia? Son estructuras de átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, y yo le doy muchísima importancia. Y que no sea tonto, porque es ridícula la vanidad. Y lo mismo podríamos decir de la vanidad de nuestros talentos, de cualquier talento, del que tengamos, si es que tenemos alguno especial. Pues una cosa buena es decir, no hables de ti mismo, no hables de tu familia. Santo Tomás, por ejemplo, a pesar de que era hijo del señor de Roca Seca y su mamá pues era hija de los condes de Chieti, nunca hablaba de la nobleza de su familia. Y lógicamente, pues de cualquier éxito, de lo que hago, o incluso a veces, pues de mis éxitos, entre comillas, apostólicos, de la gente que funciona, de la gente que trato, pues de lo bien que me da en mi trabajo, lo que sea, bueno, pues si me preguntan, procuraré hablar con sencillez, pero yo no voy a sacar el tema, yo voy a interesarme por las cosas de los demás, porque estoy queriendo servir y alegrar, y yo me trato de poner siempre en el último lugar, el último en todo, y entonces podré manifestar también mi humildad, por ejemplo, en el deseo de servir, que me encante servir. Incluso hacer aquellos trabajos que puedan ser los trabajos más ocultos. O dicen también, por ejemplo, que una señal de humildad es tener un especial amor por los pobres y por los enfermos. Por lo tanto, de no ser clasista. Una horrible señal de soberbia es ser clasista o ser racista. Hay personas que desprecian a otras por el color de su piel, por su posición socioeconómica, por su raza, por su origen. Por eso el Papa pues habla tanto de pues esto, que es un fenómeno muy importante en la vida de los pueblos de Europa, que es la migración, los inmigrantes, y el amor que deben tener por los inmigrantes, y la ayuda y la comprensión. Y dice, no, vete, que vienes a estorbarme, este es mi país, son mis cosas, pues el mundo es de todos. Entonces yo también tendría que como que corregir esas, pues no sé, como situaciones de soberbia que se han metido y que me hacen daño, porque a lo mejor me creo más, me siento superior en cualquier sentido a otras personas. Y voy a esforzarme quizá por eso, por hacer las cosas más sencillas, más modestas, los trabajos más ocultos. Y después podré decir, pues, ¿qué más? Pues a lo mejor, no sé, mis deseos de quedar bien, por ejemplo. O mi dolor cuando quedo mal. Cuando no me sé reír de mí mismo. Cuando no digo, pues, lo lógico del burro es que rebuzne. ¿Por qué te extrañas de meter la pata? O de haber hecho una tontería. Ven a reírte de ti mismo porque no te des importancia. Dice un autor que se llama Benedict Baur, resulta claro que toda noble humanidad y todo progreso sobrenatural se basan en la destrucción del amor de sí mismo. Solamente sobre las ruinas del amor desordenado a uno mismo puede alzarse el hombre naturalmente noble, el hombre nuevo, el hombre de la gracia. Por eso interesa ante todo librarse del desordenado amor de sí mismo, del egoísmo. Mediante mucha oración, lo primero, vivo en Cristo. Dominio de las propias inclinaciones y pasiones, mi negación. Dominio del orgullo, de la vanidad, de los caprichos. Del espíritu de contradicción, eso que Santo Tomás habla de la acrimonia, o sea, una persona que está amargamente defendiendo su propia opinión. La charlatanería, la locuacidad, la verborrea, la curiositas. ¿Por qué me interesan tanto las vidas ajenas? Porque quiero, no sé, que nadie me gane en estar enterado. Por medio de una vida de obediencia, por medio de una vida consciente y abundante de caridad para con el prójimo. Por eso Dios está como muy empeñado en ayudarnos a ser humildes, y entonces nos manda cosas que muchas veces nos cuestan. Por ejemplo, cuando hemos sido humillados por cualquier razón, o también a veces cuando tenemos algún padecimiento físico, es, oye, qué bueno que pues, tuviste que humillarte, porque tuviste que ir a hacerte estudios médicos y pues no sé, te viste como una persona muy necesitada. Pues aprovéchalo. No guardes nunca resentimientos, porque al final Dios es el que te ha mandado aquello que te pasó. Si guardas resentimientos, pues tienes una señal clarísima de que está muy viva tu soberbia. Los resentimientos van de la mano de la soberbia. Aquella persona que dice, pues no he sido yo humillada, no he sido ofendida, porque pues, la verdad es que mi yo no cuenta. Nadie me puede pisotear porque pues soy una piedrita tan chiquita que nadie alcanza a pisar. No tengo dignidad. He perdido mi dignidad. La mía la he perdido. Yo solamente quiero tener la personalidad de Cristo. Y quizá por eso decir, bueno, pues pides perdón, aprende a pedir perdón, pide perdón muchas veces, aunque no hayas tenido tú la culpa de alguna dificultad con cualquier persona. Seguramente esa persona piensa que sí tuviste la culpa tú. Entonces, si te adelantas a pedir perdón, pues el asunto se resuelve. Por la humildad se va a todas partes, a todas, fundamentalmente al cielo. Estoy muy agradecido, agradece cualquier cosa. Por ejemplo, agradece que hayan recibido tu charla. Gracias. Pax. Agradece las correcciones fraternas. Dice don Álvaro, la explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad. A más humildad, más santidad. Pues explosión de santidad. Si hay explosión de santidad, habrá explosión apostólica. Pues ¿en qué consiste? En crecer en humildad. Y muchas veces también debemos reaprender a ser humilde. Sí, reaprender, porque se me olvida constantemente. Es que creo que esta no es una ciencia. Bueno, reapréndela. Vuelve otra vez a sentarte en el pupitre y decir, mira, esto es soberbia. Ah, sí, gracias, porque tengo que volver a reaprender. Y esto también es soberbia. Gracias, gracias. Y lo demás allá también es soberbia. Estás lleno de soberbia. Sí, por supuesto. ¿Qué esperabas? Pues es que tengo el mal del fomes peccati. Y el fomes peccati tiene como pues, principal causa la herida de la soberbia. Por lo tanto, se me va a manifestar constantemente. Ni siquiera me voy a extrañar. Entonces, bueno, ve y reaprende. Y entonces Dios te va a dar muchísimas gracias porque le estás abriendo cauces. Él podrá llenarte de su gracia. Dicen que hay dos personas en el Evangelio que el Señor les dio una humilladota fuerte. Y esas dos personas aguantaron. Y entonces, pues, recibieron una gran cantidad de gracia. Una fue un señor que a pesar de ser muy importante, pues resultó que era humilde, que es Nicodemo. A Nicodemo el Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, no sabes una cosa tan elemental. Tú, maestro de Israel, ignoras esto. ¿Y qué hombre pudo haber dicho? Bueno, pues ahí te quedas con tu doctrina, me voy, ahí nos vemos. Pero aguantó. Dijo, pues sí, lo ignoro. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y la otra es la cananea. Hoy te voy a dar el pan de los hijos, tú que eres un perro. No es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Aunque haya dicho perritos, de todos modos, perro o perrito. Y aquella dijo, pues sí, señor, pero también los perritos comen de las migajas. Y el Señor pues se conmueve y dice, grande es tu fe. Hágase como has creído. Si hubiera sacado su dignidad ofendida, me estás diciendo que soy un perro. Ya, hubiera acabado todo, su hija no se hubiera curado. Pues el Señor pues, ¿vas a llevar bien esta lección de humildad que te estoy dando? Esta humillación que te sentó tan mal. ¿Te vas a seguir empecinando? No te voy a poder dar la gracia. Pues dice el diario de Sor Faustina que en una ocasión se le apareció la Santísima Virgen y Sor Faustina le preguntó, ¿cómo puedo parecerme a ti? Una pregunta pues muy importante para todos. ¿Cómo puedo parecerme a ti, María? Y la Virgen le contestó, humildad, humildad, humildad. Pues sí, tres veces le dijo lo mismo, a veces se le quedaba grabado. Pues aquella que es la esclava del Señor, aquella que todavía está más oculta que la misma Eucaristía junto al Sagrario. Dicen que por eso siempre se pone una imagen de la Virgen cerca de los sagrarios, porque el census fidelium del pueblo de Dios sabe que María está también cerca de la Eucaristía siempre. Pues que nos ayude a aprender esta lección que hoy, jueves, queremos aprender de el Dios que está escondido.
Sí, gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel.